Radio Martí, siempre contigo.
El MINSAP registra 727 nuevos casos de COVID-19, 4 nuevas muertes en las últimas 24 horas. Agricultores cubanos denuncian la pérdida de sus cosechas por falta de transporte. La población cubana le cuenta a Radio Martí que cada día compran menos con el salario que reciben. El preso político Didier Eduardo Almagro Toledo cumple un mes tras las rejas en prisión de Santa Clara, incomunicado de sus familiares. La inteligencia de los Estados Unidos revela que Cuba intentó perjudicar al expresidente Donald Trump en las elecciones de noviembre. El presidente Joe Biden pide a los migrantes abstenerse de viajar hacia los Estados Unidos. Y la Organización Panamericana de la Salud advierte a Brasil que el COVID-19 requiere atención continua porque las cifras de contagios son alarmantes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, hoy es miércoles 17 de marzo, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. En la consola digital del estudio está el ingeniero Juan Pendas, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Jorge Jauregui, voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. Hay 28 grados en La Habana, cielo despejado, viento soplando a 12 kilómetros por hora. Mucha atención, las autoridades sanitarias de Cuba están reportando este miércoles 727 nuevos casos de COVID-19 y 4 fallecidos en Cuba. Según estos datos oficiales, que corresponden al cierre del 16 de marzo, el país acumula 63.725 contagios, 380 muertes desde el inicio de la pandemia. El Ministerio de Salud Pública informó que están hospitalizadas 21.947 personas, de las cuales 3.739 son casos activos, 3.716 tienen síntomas sospechosos y el resto se encuentra en vigilancia epidemiológica. Por provincias, La Habana volvió a registrar el mayor número de casos de nuevos contagios, 380, seguida por Santiago de Cuba con 76, Gran Matienzo 70 y Pinar del Río 62 positivos. En medio de la crisis alimentaria en Cuba, los agricultores están denunciando la pérdida de sus cosechas, increíble, por falta de transporte. Tomás Cardoso informa.
Campesinos independientes cubanos denuncian la pérdida de sus cosechas de ciclo corto en medio de la pandemia y la escasez de alimentos en el país, debido a la irresponsabilidad de acopio que no recoge las producciones, pero tampoco permite que los agricultores la transporten y comercialicen por su cuenta. Varios agricultores en Pinar del Río están en crisis ante esta situación y sin alternativas, afirma el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal.
Estas personas tienen un grupo de producciones, tomate, cebolla, col, que prácticamente se están perdiendo en el campo. Hay uno de los campesinos que salió con un camión de cebolla y ahí en el punto lo pararon el jefe sector y le decomisó todo el camión de cebolla. Cada vez que sale, enseguida los interceptan y les quitan la mercancía.
Daniel Alfaro es usufructuario en San Antonio de los Baños y señala que allí hay toneladas de tomates perdidas en el campo por culpa de acopio que tampoco permite que la compren los particulares.
Acopio no tiene combustible para recogerle al campesino las producciones que contrataron. Los carretilleros que se acercan a los campesinos y compran un poco de producción de esa para llevarla al pueblo, que están siendo multados hasta con 5.000 pesos en este momento, donde más problemas tenemos con la alimentación.
Desde Bayamo, en Granma, el agricultor Emiliano González considera que el gobierno es el principal responsable de esta situación.
Que esos alimentos echen a perder el campo es completamente contraproducente en el contexto actual de la falta de alimentos del pueblo cubano.
El tabacalero Osmani Pabón Hernández en San Juan y Martínez nos dice que ellos pierden dinero con la demora de acopio para recoger el tabaco.
Aquí los campesinos tienen problemas con acopio. Se demora porque es un tractor y un camión solamente que tiene la cooperativa. Y son muchos campesinos que les dificulta el petróleo.
Y desde Mayarí, en Holguín, el experto agrícola Osmer Ramírez Álvarez concluye que la ineficiencia de acopio ha provocado que se pique el maíz y los frijoles en el campo y pierda su valor.
Acopio también tiene el problema de que, teniendo el monopolio, no tiene la capacidad para acopiar campesinos que han tenido todas sus producciones ahí echadas a perder en espera de de los camiones que nunca llegaron. Realmente el pueblo sabe algo. Son los particulares los que le llevan el producto ahí cerca en el barrio, en la cuadra. O sea, aunque sea un precio alto, está ahí.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Pero la tragedia no termina ahí. Cada día los cubanos pueden comprar menos con el salario que reciben. Le han contado a Radio Martí la triste realidad. Y Del Pacheco nos amplía.
El poder adquisitivo de los cubanos disminuye cada día, así lo afirman testimonios llegados a Radio Martí desde la isla. Según los entrevistados, los precios de productos de primera necesidad y que en muchas ocasiones solo se pueden encontrar en el mercado negro están demasiado elevados. Desde Santi Espíritus, la activista Yorciquelín Sánchez nos habló del tema.
Unos salarios que subieron, pero no alcanza para nada. No hay abastecimiento de ningún tipo. Al no haber abastecimiento, los precios se disparan. Un paquete de detergente los encuentras en el mercado negro en 620 pesos.
Sobre el tema, también conversamos con la activista María López, quien desde Centro Habana dijo a Radio Martí.
Aumentó la electricidad, aumentó el gas, el agua, y realmente no se está viviendo con ese dinero ni de los pensionados ni de los trabajadores que le aumentaron el salario. Es decir, que esto lo que ha hecho es echar hacia atrás una vez más al cubano de a pie en cuanto a una vida mejor.
Por otra parte, las tiendas en moneda libremente convertible.
No todas las tiendas tienen todos los productos a la venta. Eso no es cierto. Para uno comprar en estas tiendas tienes que hacer la cola 3 y 4 días o pagar un precio de 1.500 pesos un turno.
Sin embargo, según López, en el mercado negro, donde resuelven la mayoría de los cubanos.
Por ejemplo, el cartón de huevo cuesta en estos momentos 250 pesos, 300 y hasta 400. La libra de leche en polvo, por el estilo, 250, 300, 400 pesos. Aquí en Centro Habana, la carne de puerco, cuando la encuentras, está a 100 pesos.
El sector de la salud fue uno de los más beneficiados con el aumento salarial decretado en Cuba en 2021. El doctor Alexander Pupo, desde Holguín, nos habla de su experiencia.
Si sacas cuentas al final de mes solamente con la alimentación, se te debe ir un 50, un 60, un 70% de lo que cobras, y solamente en comida. El precio de la electricidad, que obviamente es ridículo, cuando te pones a sacar la cuenta se lleva también un gran porcentaje de tu salario. No puedo entender cómo la mayoría de los hogares cubanos se las están ingeniando para poder sobrevivir en este proceso.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y este 17 de marzo se cumple un mes de que el preso político Didier Eduardo Almagro Toledo, conocido como Nacho, no se ha podido comunicar con sus familiares desde la prisión de mayor rigor conocida como El Pretensado en Santa Clara. Así lo dejaron saber su esposa Jennifer Guevara y su madre Maiderín Toledo, quienes expresaron su preocupación a través de un video que hicieron llegar a nuestra redacción aquí en Radio Martí.
Ella es Jennifer Guevara Roser, la esposa de Nacho, y yo soy su mamá, Maiderín Toledo Mayea. Que me escuche bien la seguridad del Estado y todo el que tenga que ver con ello, con la dictadura castrista. Todas las consecuencias por lo que le pueda estar pasando a mí hoy, en este momento, lo va a pagar todito la seguridad del Estado.
Exactamente hace un mes que fuimos a la prisión de Santa Clara a exigirle a la dictadura, a exigirle a ellos ahí por qué Nacho no llama por teléfono. ¿Qué está pasando con él que me llama? Nuevamente nos votaron. Nosotros fuimos hoy porque ayer en la tarde recibimos una información de que él estaba en una celda y que le habían dado tremenda mano de golpe. Nosotros fuimos a reclamarle qué pasa. ¿Qué pasa con Nacho? ¿Qué pasa? ¿Nos los van a entregar muertos? ¿Por qué le hacen todas esas cosas?
¿Hasta cuándo va a hacer todos los abusos con él? No le dan teléfono, no quieren que hable conmigo ni con su esposa. Por algo la dictadura no quiere que hable con nosotros.
Algo está pasando.
¿Hasta cuándo va a ser esto? Yo quiero que la dictadura castrista sepa que mi hijo no se va a rendir, aunque tenga 23 años de edad, que es un niño aún. Él no se va a rendir, ni nosotros nos vamos a rendir tampoco. Yo como madre lo voy a defender con mis manos hasta que me muera, lo voy a defender.
El joven rapero contestatario y opositor Didier Eduardo Almagro Toledo, integrante de la Academia Julio Machado, fue arrestado el 4 de agosto de 2020 por su participación en un toque de cazuela junto a otros activistas y vecinos en protesta por la falta de electricidad. Esto ocurrió en la ciudad de Placetas, en Santa Clara, donde residía junto a su familia. El pasado día 13 de noviembre le fue ratificada la sanción pedida por la Fiscalía de 3 años de privación de libertad por los cargos de desorden público. Y agentes de la policía política han amenazado por estos días a activistas y jóvenes residentes en Palmarito de Cauto, tras la aparición de carteles contestatarios en esa localidad santiaguera. Desde allí, Maidolis Perdomo Uribe, coordinadora de la Unión Patriótica, nos hizo llegar la denuncia a través de Radio Martí.
Bueno, Bueno, acá en Palmarito, en la semana pasada, el poblado ha amanecido, durante varios días ha amanecido con varios grafitis y carteles, con Patri Vida, No Más Hambre, No Más Miseria, Cambio, los puentes, en las paradas de ómnibus, en vallitas, en paredes del gobierno, es donde lo han puesto. Y entonces esto ha traído consigo de que la seguridad ha empezado nuevamente a citar a los activistas. En esta ocasión citaron a Manuel Pérez Suárez y a Luis Ángel Leiva Rodríguez, un expreso político. Lo detuvieron y lo llevaron hacia la unidad de la policía de Mella, donde le amenazaron fuertemente que al que cojan en la calle poniendo un cartel o un graffiti lo van a matar a palo, que no vienen con mano blanda, van a acabar con la oposición como tal. A Manuel Pérez Suárez también, en el sector de acá de Palmarito, fue la gente Ferro Cantiel, que si nosotros seguíamos iban a golpearlo fuertemente, y que al que cojan en horario de la madrugada o en cualquier hora poniendo un graffiti lo van a matar a palo. Enfrascaron a los activistas y no se dan cuenta también que el pueblo ya no aguanta una mentira más. Otra cosa, están citando a los jóvenes del pueblo, porque ellos están buscando a los jóvenes porque ellos quieren amenazar, ¿viste? Para que esos jóvenes le hagan llegar a los demás jóvenes, si ponen graffiti, que al que coja lo van a matar a palo, lo van a llevar a prisión.
Agentes de la policía política han amenazado por estos días a activistas y jóvenes, como hemos escuchado, y así continúa esta situación. Además, la seguridad del Estado cubana ha puesto en libertad la tarde de ayer a la artista Tania Bruguera, detenida en la mañana del mismo día. Recordemos lo acontecido con nuestra colega Yolanda Huerga.
La artista cubana Tania Bruguera afirmó este martes que continuará trabajando para que cese el abuso político en Cuba y para que se respete el derecho a tener derechos.
Creo que hay que parar ya, de una vez y por todas, la violencia política que existe en Cuba. Tenemos que empezar a trabajar ya en una ley contra la violencia política que se ejerce contra los ciudadanos. Aquí todo el mundo tiene derecho a pensar como quiera y a ser respetado como tal.
Bruguera, directora del Instituto de Activismo Hannah Arendt y uno de los rostros más visibles del movimiento 27N, hizo estas declaraciones en una directa por su perfil en Facebook tras resistir horas de interrogatorio con la seguridad del Estado, que finalmente la liberó luego de mantenerla en la estación policial ubicada en la calle Infanta de Centro Habana.
Lo que sucedió hoy no es un caso aislado, es un ejercicio de poder que es mediocre, es absurdo y corresponde al siglo XX y no al siglo XXI. Las cosas han cambiado, Cuba no es la misma, ustedes también tienen que cambiar.
La autora del Susurro de Tatlin fue arrestada al salir de su vivienda por 5 agentes vestidos de civil que la obligaron a montar en un automóvil. Un rato más tarde, las también artistas Juliana Ravelo, Camila Lobón y la curadora de arte Carolina Barrero presentaron un recurso de habeas corpus en favor de Bruguera en el Tribunal Provincial de La Habana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Mucha atención en la inteligencia de los Estados Unidos reveló que Cuba intentó perjudicar al expresidente Donald Trump en las elecciones de noviembre, según un informe publicado por el propio gobierno. Aunque los principales actores que trataron de interferir en las elecciones presidenciales fueron Rusia e Irán, Cuba también fue mencionada en el reporte del Consejo Nacional de Inteligencia, que agrupa varias agencias y departamentos del gobierno estadounidense. El documento dice que Cuba trató de socavar las perspectivas electorales del expresidente Trump, impulsando narrativas antirrepublicanas y prodemócratas en la comunidad latinoamericana. Además, apunta que la inteligencia cubana probablemente realizó algunas acciones de bajo perfil en apoyo de este esfuerzo. Un papel similar al de Cuba jugaron la milicia chií libanesa, Hezbollah y Venezuela, liderada por Nicolás Maduro. Dirigentes políticos y civiles, por su parte, demócratas y republicanos del sur de la Florida, instaron este martes a Joe Biden a reanudar el envío de remesas a Cuba, al considerar que se ha subestimado el costo humano causado por la medida adoptada por el anterior presidente Donald Trump. En una carta enviada a la Casa Blanca, los firmantes detallan que el asunto requiere atención urgente, sin importar las inclinaciones políticas. Según la carta, entre 2.000 y 4.000 millones de dólares anuales podrían ser transferidos por los cubanos desde los Estados Unidos a sus parientes necesitados en la isla, principalmente desde la Florida. Sin embargo, en noviembre, la saliente administración Trump prohibió el envío de remesas a empresas como Western Union, que concentraba la gran mayoría de los envíos de los Estados Unidos a la isla. La consultora Habana Consulting Group, con sede en Miami, cifran las remesas enviadas a Cuba desde el año 93 hasta 2009 en 46.800 millones de dólares, de los cuales 18.871 millones llegaron por vías formales, principalmente por las empresas con contratos con la empresa estatal Finximex como Western Union. Y a las 6:15 damos un vistazo a la temperatura en Pinar del Río, hasta ahora 28 grados, poca nubosidad, viento soplando a 18 kilómetros por hora. Lázaro Domínguez nos trae más del tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, desde un centro de bajas presiones sobre la región central de Oklahoma, se extiende hacia el sur un nuevo frente frío sobre el sur de Texas que llegará esta noche al noroeste del Golfo de México. Este nuevo frente frío se moverá mañana jueves sobre la región central del Golfo y debe llegar muy débil al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la noche del viernes, creando una madrugada ligeramente fría para el sábado. También habrá un aviso de precaución a las embarcaciones menores en la costa norte de la región occidental cubana. Para Cuba continúa el buen tiempo, días soleados, esta noche poca nubosidad, las mínimas entre los 22 y los 25. Las temperaturas han ido ascendiendo, las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco le da en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Ya son las 6:17. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido a los migrantes abstenerse de viajar hacia los Estados Unidos. Hay una crisis que no se quiere reconocer en la frontera por el ingreso de miles y miles de niños no acompañados. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, informa.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en una entrevista con ABC News, instó a los migrantes a no venir a Estados Unidos, mientras aumentan las críticas por el aumento de personas que llegan a la frontera sur con México, incluidos miles de niños no acompañados. El audio es cortesía de ABC News.
I can say quite clearly, don't come.
Dice el presidente que él puede decir claramente que no vengan. Dice, no dejes tu pueblo, ciudad o comunidad. Biden rechazó las afirmaciones de que su desmantelamiento de la dura postura del expresidente Donald Trump había alentado el número de migrantes, señalando que hubo aumentos similares en el 2019 y el 2020. El 20 de enero, en su primer día en el cargo, Biden eliminó varias de las polémicas políticas de inmigración de Trump, incluida la detención de la construcción de un muro fronterizo, y proponiendo legislación para crear una vía de ciudadanía para los casi 11 millones de personas que viven ilegalmente en Estados Unidos. Los críticos republicanos dicen que las políticas de Biden provocaron un fuerte aumento de migrantes que buscaban cruzar ilegalmente a Estados Unidos. El presidente habló un día después de que el principal congresista republicano Kevin McCarthy visitara la frontera en Texas con otros legisladores republicanos y acusara a Biden de crear una crisis. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
El presidente Joe Biden está celebrando este miércoles, el 17 de marzo, el Día de San Patricio, el patrono de Irlanda. Una fiesta muy popular aquí en Estados Unidos, donde se organizan desfiles y otras actividades en muchas ciudades. Biden, quien es de ascendencia irlandesa y católico, asistió esta mañana a una misa en la iglesia de San Patricio, cerca de su residencia en Wilmington, Delaware, y después regresó a la Casa Blanca para participar en eventos relacionados con esta fecha. Al igual que en 2020, muchos desfiles y celebraciones están suspendidos o restringidos debido a causa de la pandemia del coronavirus. Recordemos que San Patricio es el patrono de Nueva York. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha dicho este miércoles que el régimen de Kim Jong-un sigue cometiendo abusos contra el pueblo norcoreano. Durante una rueda de prensa en Seúl, Blinken afirmó que el régimen autoritario de Corea del Norte continúa cometiendo abusos sistemáticos y generalizados contra su propio pueblo. El jefe de la diplomacia estadounidense agregó que se deben defender los derechos fundamentales y las libertades ante aquellos que los oprimen. Blinken se encuentra en Corea del Sur junto al secretario de Defensa Lloyd Austin como parte de una gira enfocada en hacer frente a la amenaza y los desafíos que China representa en la región y en el programa nuclear norcoreano. De otra parte, el presidente Joe Biden ha advertido que el mandatario ruso Vladimir Putin enfrentará las consecuencias de sus esfuerzos para que las elecciones presidenciales de 2020 favorecieran a Donald Trump. Putin pagará un precio, dijo Biden a ABC News en una entrevista que se transmitió el día miércoles y se la concedió al periodista George Stephanopoulos. Consultado acerca de cuáles serían las consecuencias, afirmó: lo verás en breve. Sus comentarios se producen después de que un informe de inteligencia publicado el martes reforzara las acusaciones anteriores de que el presidente Putin estaba detrás de la interferencia electoral de Moscú, una acusación que Rusia calificó de infundada. Biden señaló que existen temas en los que es de interés mutuo trabajar juntos, aludiendo a renovación del acuerdo nuclear START. Además, recordó que ha tratado antes con Putin. Y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos han advertido sobre el predominio de la mutación británica del COVID-19 en nuevos casos que se registran aquí en el país. José Pernalete amplía.
Con la liberación de algunas restricciones en jurisdicciones estatales de Estados Unidos, comienza a registrarse también una movilización en localidades turísticas que coincide con el inicio de las vacaciones de primavera. La Administración de Seguridad en el Transporte, TSA por sus siglas en inglés, contabilizó 5.200.000 viajeros en diversos aeropuertos de la nación durante una secuencia de 4 días, el número más alto en cualquier otro periodo durante la pandemia.
El viernes pasado vimos más viajeros pasar por nuestros aeropuertos, por encima de 1.300.000. Esta es la mayor cantidad de viajeros que hemos tenido en un solo día desde el pasado mes de marzo, antes de que la OMS declarara la pandemia mundial. Hemos visto imágenes de personas disfrutando de las festividades, de las vacaciones de primavera, sin tapaboca. Todo esto en el contexto de todavía 50.000 casos por día.
Por otra parte, los expertos afirman que para finales de marzo o inicios de abril, la variante B.1.1.7, mutación del coronavirus identificada por primera vez en Reino Unido, será el linaje predominante en Estados Unidos.
No se distribuye de manera uniforme en Estados Unidos. Tenemos el B.1.1.7 reportado en 50 jurisdicciones y eso solo se basa en lo que estamos evaluando y secuenciando en algunos estados. Florida y California es hasta un 25%. En otros estados es más bajo. Nuestros modelos actuales proyectan que para finales de marzo, principios de abril, B.1.1.7 será el variante dominante.
El equipo de respuesta especial contra COVID-19 de la Casa Blanca teme un retroceso de la mejoría registrada en la declinación de la curva de nuevos contagios. Instan a mantener las restricciones mientras se alcanza la vacunación de toda la población. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y a las 6:23, vistazo a América Latina, porque la Organización Panamericana de la Salud ha advertido a Brasil que el COVID-19 requiere atención continua. Las cifras son realmente alarmantes.
La Organización Panamericana de la Salud alertó el miércoles sobre la evolución de la pandemia en Brasil. La situación en Brasil es una advertencia de que mantener este virus bajo control requiere una atención continua por parte de las autoridades de salud pública y de los líderes, para proteger a las personas y los sistemas de salud del impacto devastador de este virus. Brasil es el segundo país del mundo con más víctimas mortales de la pandemia después de Estados Unidos, con más de 282.000 muertos y 11.600.000 casos desde el inicio de la pandemia. Etienne advirtió que el país registra actualmente el mayor número de nuevos contagios en la región de las Américas. Varias regiones de Brasil están registrando infecciones récord y las camas de hospital están casi en su máxima capacidad en más de la mitad de los estados brasileños. El presidente brasileño Jair Bolsonaro ha rechazado desde el principio de la pandemia las medidas de salud pública recomendadas, como el uso de mascarillas y el distanciamiento social. El miércoles, el designado ministro brasileño de Salud, Marcelo Queiroga, admitió la necesidad de medidas de distanciamiento social para contener la pandemia e indicó posibles ajustes en la política del gobierno.
Y en Bolivia, cívicos se declaran en vigilia y piden frenar los arrestos, mientras la Fiscalía ordena más detenciones y el gobierno decide llevar a juicio al secretario general de la OEA. Detalles con Jorge Orellana.
El gobierno boliviano decidió llevar a juicio al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Almagro es una persona no grata para el gobierno y el movimiento al socialismo MAS, señalaron en el gobierno boliviano. El senador del partido oficialista MAS, Luis Fernando Flores, dijo:
la primera injerencia que ha tenido el señor es hacer declarar un día después de las elecciones que no es confiable el proceso electoral cuando no teníamos todavía el 100% de conteo.
En tanto, los cívicos del país decidieron mantenerse en vigilia y anunciar nuevas medidas en los próximos días para defender la democracia en Bolivia.
Hacemos un llamado a la unidad a todos los bolivianos, instituciones, policía, militares, empresarios, agrupaciones y partidos políticos y todo el pueblo en general para proteger nuevamente nuestra democracia y libertad, precautelando el respeto de la constitución política del Estado y mantenernos en vigilia permanente, dada la situación de emergencia.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, también criticó la detención de la expresidenta boliviana.
Nos preocupan los acontecimientos en curso en Bolivia.
Nos preocupa la situación, los acontecimientos en Bolivia. Un país hermano, donde Jeanine Áñez, una expresidenta, ha sido acusada de participación y golpe. Nos parece completamente descabellado. Ojalá se mantenga en plena vigencia el Estado de Derecho y de democracia en Bolivia, dijo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Siguiendo en Bolivia, organización no gubernamental que agrupa a ex jefes de Estado iberoamericanos han rechazado el arresto de la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez. Pedro Corzo tiene los detalles.
El jurista y político venezolano Asdrúbal Aguiar, actualmente secretario general del Grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, entidad que reúne a expresidentes elegidos democráticamente, comenta el reciente comunicado de la entidad sobre la situación en Bolivia.
24 jefes de Estado y de gobierno de las Américas han expresado su rechazo cabal y terminante a este acto de naturaleza netamente dictatorial que tiene lugar en Bolivia bajo un gobierno que uno debería presumir como democrático porque acaba de resultar de un proceso electoral internacionalmente observado y sobre todo por razón que se arguye que la presidenta Jeanine Áñez ejecutó un golpe de Estado contra Evo Morales. Allí, en primer lugar, habría que considerar y tener muy presente que Jeanine Áñez es producto de una sucesión constitucional a raíz de la declaración que hizo tanto la OEA como la Unión Europea en cuanto al carácter fraudulento del proceso que en contra de la misma constitución trató de reelegir a Evo Morales. Y produciéndose la renuncia de él y de las más altas autoridades, incluso de carácter parlamentario, por la crisis política que sufre Bolivia, habían dos alternativas, o un golpe de Estado militar o una sucesión constitucional ordenada.
IDEA condena la detención de la expresidenta provisional y constitucional de la República Plurinacional de Bolivia, Jeanine Áñez, y de otros exfuncionarios de su gobierno. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y Chile ha superado las 5 millones de personas vacunadas contra el COVID-19 con al menos una dosis.
Chile avanza más rápido de lo previsto con la vacunación contra el coronavirus. El martes superó las 5 millones de personas que recibieron al menos una dosis. La meta oficial era alcanzar esta cifra el 30 de marzo. Los vacunados pertenecen a los grupos de mayor riesgo. La primera meta se cumple cuando el país enfrenta un aumento en los contagios diarios de coronavirus y un alza preocupante en las tasas de ocupación de las unidades de cuidados intensivos. En Chile, el proceso de vacunación empezó con el personal de salud el 24 de diciembre y siguió en febrero con los enfermos crónicos y adultos mayores. Hasta el momento se han administrado dos vacunas, la del laboratorio estadounidense Pfizer y la CoronaVac del chino Sinovac. El próximo objetivo es vacunar con las dos dosis a 15 de los 19 millones de habitantes del país durante el primer semestre, a un ritmo promedio de más de 150.000 inmunizados por día.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. Bienvenidos, amigos, a esta segunda media hora informativa de su noticiero en edición vespertina de Radio Martí para este miércoles 17 de marzo. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción: Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción: Héctor Carrillo. Edición: Jorge Jauregui. Voz informativa: Ricardo Espinosa. Bienvenidos. El periodista independiente Yeris Curbelo fue multado por segunda vez en un año bajo el decreto ley 370. Curbelo, residente en Caibanera, Guantánamo, pertenece a la agencia Palenque Visión.
En mi vivienda se personó el mayor y jefe de sector, Simón. La citación decía que tenía que presentarme a las 9:30 de la mañana en la PNR. Al llegar allí se encontraba el capitán Montalvo de la Seguridad del Estado y el mismo inspector de telecomunicaciones, de TESA, que fue el que me multó en marzo de 2020 con el decreto ley 370. La multa por el decreto ley 370 de 3,000 pesos me la imponen por mis publicaciones en las redes sociales en contra del sistema dictatorial de los Castro. Y sobre todo hicieron énfasis en la última, que fue una denuncia que hice que salió por Cubané Noticias con respecto a un joven Bárbaro Mozo Palomo, quien fue multado injustamente, y también por una represión que hubo en contra de mi persona por un oficial que su número de placa es 33734.
La convocatoria a participar en una exposición fotográfica pretende mostrar a la comunidad internacional la crudeza de la crisis que ha atravesado la salud en Cuba por más de medio siglo. Detalles con Yolanda Huerga.
La organización Umbrella Art Foundation está convocando a fotógrafos profesionales o aficionados a participar en la exposición Expectativa Realidad, el falso mito del sistema de salud cubano.
Más bien para que la comunidad internacional reconozca a través del arte la verdadera cara del sistema de salud dirigido y creado por el régimen castrista.
Dijo Didier Santos, director de la entidad asentada en Miami.
Luego de seleccionarlos, por supuesto, ¿no?, y ver que es un trabajo que merece la pena y que necesita ser ayudado, pues Umbrella Art Foundation puede de alguna manera apoyar estos proyectos con algún tipo de estipendio, de fondo.
Los trabajos seleccionados se exhibirán en la sede de la Organización de Estados Americanos, el Parlamento Europeo, el Museo de la Diáspora, el de las Víctimas del Comunismo y dentro de otros eventos internacionales. Las obras deberán ser enviadas a partir del 20 de marzo cualquier formato digital a través del correo electrónico umbrellaartfoundation@gmail.com. La convocatoria cerrará el 10 de mayo de 2021. Para más información, visitar el perfil de Facebook de Umbrella Art Foundation. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La organización Cuban Prisoners Defenders ha denunciado este miércoles el aumento de la pena de cárcel contra el prisionero político cubano Yasser Rivero Boni. Desde Madrid informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
La denuncia asegura que Yasser Rivero Boni debió haber sido liberado el pasado 2 de febrero, de acuerdo con la causa 117 de 2019. Sin embargo, las autoridades han extendido su sufrimiento a través de una pena conjunta, según el informe jurídico de Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders.
Un auto de nivel inferior que debería basarse en la propia condena, sin embargo, comete el error garrafal de atribuirle una conjunta que nunca debió haberse hecho.
El informe recuerda que Yasser Rivero Boni fue detenido en La Habana el 2 de febrero de 2019 por gritar frases contra Miguel Díaz-Canel y Fidel Castro mientras la policía lo molestaba sin causa alguna. Entonces fue condenado a 3 años por supuestos delitos de atentado y desacato.
Le quieren seguir manteniendo en prisión 6 meses más. Yasser Rivero Boni tiene tiene que estar libre ya. El caso es clarísimo porque ha sufrido un infierno desde 2011 hasta la fecha.
Cuban Prisoners Defenders ha presentado el caso de Rivero Boni ante diferentes organismos internacionales para intentar detener lo que considera una persecución despiadada e interminable desde 2011.
Lleva desde 2011 deambulando por prisiones, condenas, causas inventadas, fabricadas, detenciones arbitrarias, maltratos, golpizas y secuelas irreversibles en su cuerpo.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
De otra parte, la plataforma Cuba en plural de la propuesta 2020 convoca a su primera conferencia ciudadana que se va a llevar a cabo de forma virtual del 18 al 20 de abril próximo. El opositor Manuel Cuesta Morúa explicó a Radio Martí que entre los temas que se abordarán está la economía, la información, temas de cultura y los relacionados con la mujer.
La convocatoria está fechada para los días 18, 19 y 20 de abril. Es una convocatoria de Cuba en plural, de la propuesta 2020, y lo que queremos es seguir poniendo de relieve que es la hora de los ciudadanos y las ciudadanas. Ya no es más la hora de un partido único en Cuba. Y lo hacemos justamente para, entre otras cosas, poner en contraste el lugar de la soberanía en el país. ¿Quién define qué es lo importante en una nación? El artículo 3 de la Constitución dice que la soberanía reside en el pueblo. Lo dice con su retórica y a su manera. Para nosotros lo importante no es el pueblo, sino los ciudadanos y las ciudadanas. Sin embargo, el artículo 5 dice que Cuba tiene y se rige por un partido único. La pregunta es siempre: ¿dónde reside la soberanía? ¿En el pueblo o en el partido? Y eso es lo que nosotros queremos poner de relieve. Aquí se van a abordar varios temas: la economía, la perspectiva de la información, qué cosa es información para la ciudadanía y qué cosa es información para las ideologías, los temas de la cultura, por supuesto, temas de la mujer, todo desde una perspectiva ciudadana, que es la naturaleza clave de la propuesta Cuba y de la plataforma Cuba en plural.
Asimismo, la sociedad civil cubana expondrá ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Tiene la información.
A solicitud de la Fundación para la Democracia Panamericana, promotores de Cuba Decide, representantes de la sociedad civil y la oposición cubana denunciarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA la intensificación de la represión por parte de las autoridades cubanas, según informó la activista Rosa María Payá.
La represión se ha recrudecido y los organismos internacionales necesitan tomar cartas en el asunto. Los ciudadanos cubanos tienen muy pocas herramientas para detener la impunidad, pero una de ellas es los pronunciamientos de organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros estaremos este jueves ante la Comisión dando testimonio de todas estas violaciones y también recomendando pasos a seguir a partir de los hechos que denunciaremos por parte de la Comisión, de la OEA y también del resto de las organizaciones internacionales.
A medida que aumenta la movilización ciudadana en favor del cambio democrático en Cuba y se profundizan las crisis sanitaria y económica, el régimen ha intensificado las medidas de control, censura, violencia y hostigamiento contra sus detractores, señala la Fundación para la Democracia Panamericana. Juan Carlos Vargas, director ejecutivo de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, y la activista Caterine Mojena participarán en la audiencia pública, dijo Payá. También expondrán sus testimonios José Daniel Ferrer, el líder de la UNPACU, la exprisionera política Kaylee G. de la Mora Valle, los activistas Ángel Valdés, la periodista independiente Iliana Hernández y el artista y opositor Michael Osorbo Castillo.
El régimen intensificado la represión, pero al mismo tiempo se ha diversificado y ha aumentado la movilización ciudadana. Solamente en los últimos dos meses ha habido más de 300 protestas en favor de cambios democráticos en nuestro país.
Rosa María Payá dijo que volverá a insistir en los reclamos por la liberación inmediata de todos los presos políticos cubanos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Familiares de cubanos que naufragaron en aguas de Bahamas en días recientes realizaron una vigilia diurna frente al consulado de Bahamas en Miami, portando carteles que decían "Queremos información, que continúe la búsqueda". Unos 30 manifestantes se agruparon frente al edificio donde radica la legación diplomática y dejaron saber al periodista Ricardo Quintana de Radio Televisión Martí que están pidiendo a Naso que revele los nombres de los migrantes que se encuentran allí bajo custodia de la Real Fuerza de la Defensa de Bahamas desde que fueron rescatados el pasado 4 de marzo y toda la información que pueda darles.
Tengo a mi hermana detenida en el hospital de Bahamas. No tengo información de ella de ningún tipo.
Él es mi primo, mi amigo, Orelvi Pérez. Y ella es mi esposa, Adriana María Consuegra Caro.
Yo soy la mamá de Leonardo Cárdenas Alfonso, uno de los que está desaparecido.
Mi mamá se llama Marixa Cárdenas Turiña, está como desaparecida.
Lo único que les estoy pidiendo de corazón que por qué dejan de buscar, tal vez alguien los recogió, tal vez llegaron a un callo, esa zona tiene muchos callitos. Y tal vez, tú sabes, lo que estoy pidiendo es que por favor nos ayuden, que sigan buscando.
Pedimos ayuda al gobierno, darle las gracias al gobierno de Bahamas por los rescatados, pero pedimos por favor, de todo corazón, que no dejen la búsqueda, que dejen que el gobierno de aquí, que Cuba, siga la búsqueda, porque tienen que estar en algún lugar, 12 cuerpos no se pueden desaparecer.
En otras noticias, el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, ha dicho ante el Senado que países como Cuba, Venezuela y Nicaragua perpetúan la corrupción, desafían la libertad y la democracia y son una amenaza directa para el territorio estadounidense. Expresó el alto mando militar que dichos países son un desalentador desafío al que no podemos enfrentarnos por nuestra cuenta. La única forma de contrarrestar estas amenazas es fortalecer a nuestros socios en la región como Colombia y Brasil. Apuntó el jefe del Comando Sur que Cuba sigue siendo una influencia corrosiva regional que habilita e inspira a los autocráticos regímenes del hemisferio y es además el principal defensor del régimen ilegítimo de Maduro en Venezuela. Cuba es el punto de entrada de la influencia de la desestabilización en la región, aseguró el almirante Faller. Al igual que la República Popular China, Cuba utiliza la diplomacia médica para generar buena voluntad a nivel internacional y obtener acceso a la puerta trasera y socavar las democracias frágiles, explicó el almirante y dijo que La Habana ha explotado plenamente la pandemia para revitalizar su alcance médico, un generador de ingresos clave para la isla en un momento en que está desesperado por obtener más ingresos. De otra parte, los senadores estadounidenses Marco Rubio y Bob Menéndez ha presentado el martes una resolución bipartidista que honra a los valientes miembros de la Brigada de Asalto 2506, que hace 60 años estuvieron a cargo de la fallida invasión a Bahía Cochinos, con la que los Estados Unidos trató de derrocar a Fidel Castro. El senador Menéndez dijo que la resolución enaltece a los 1.400 integrantes de la Brigada de Asalto 2506, que arriesgaron así la vida en solo un propósito, que era restaurar la democracia, la libertad, los derechos humanos y la justicia de su patria. Condenamos la lucha de más de 60 años del pueblo cubano por liberarse del yugo de la dictadura, dijo Menéndez, quien nació en Cuba y actualmente preside la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. La resolución destaca la importancia de continuar apoyando políticas que promuevan el respeto a los principios democráticos, las libertades civiles, la libertad y la justicia en Cuba, de manera consciente y consistente con las aspiraciones del pueblo cubano, destacaron los senadores a través de un comunicado. Aquí seguimos Cuba, son las 6:43 en otras noticias de América Latina. El gobierno de Estados Unidos ha reiterado su apoyo a que en Bolivia se realice un proceso justo contra los funcionarios del anterior gobierno que han sido encarcelados de manera preventiva. Un proceso judicial justo e imparcial es la base de las sociedades democráticas, que es algo que Estados Unidos apoya firmemente, dijo la portavoz adjunta del Departamento de Estado, Yalina Porter, en un intercambio con los periodistas. Las madres y familiares de víctimas de falsos positivos, como se conoce en Colombia, a las ejecuciones de jóvenes inocentes a manos del ejército, entregaron este martes a varios organismos de paz un informe en el que narran su larga e histórica búsqueda de la verdad y la memoria. Con la mano en el alma pido justicia, que nos entreguen a quien se llegó y quien cegó la vida de mi hijo, explicó en el acto de entrega a la madre de un joven desaparecido en 2008. Las mujeres reunidas en la Organización Madres de Falsos Positivos de Colombia, MAFAPO, entregaron el informe Unidas por la Memoria y la Verdad a la Comisión de la Verdad y a la Jurisdicción Especial de Paz, que recientemente elevó la cantidad de víctimas en uno de sus macrocasos a 6.402, el triple de la cifra contabilizada hasta entonces por la Fiscalía. Y los candidatos a la presidencia en Perú debatirán en tres fechas diferentes, serán los próximos lunes 29, martes 30 y miércoles 31 de marzo, de cara a los comicios del 11 de abril. Jorge Orellana informa.
El Jurado Nacional de Elecciones en el Perú realizó el sorteo para definir el orden de intervención de los 18 candidatos a la presidencia en un debate que organiza la institución este 29, 30 y 31 de marzo. Los resultados determinaron que el 29 de marzo debatirán Verónica Mendoza del grupo Juntos por el Perú, Forisyth de Victoria Nacional, Alberto Bengolea del Partido Popular Cristiano, Keiko Fujimori de Fuerza Popular, Marco Arana del Frente Amplio y César Acuña de Alianza para el Progreso. El 30 de marcho lo harán, entre otros, Ollanta Humala y el 31 el candidato líder en las encuestas, entre otros, Johnny Lescano de Acción Popular, quien aseguró que de ganar las elecciones en el Perú convocará un referéndum para que el mismo Congreso elegido el 11 de abril redacte una Carta Magna en un año.
Nosotros necesitamos, como ya le he dicho varias veces, una economía social de mercado.
El candidato, abogado y católico, rechaza despenalizar la interrupción del embarazo como reclaman los colectivos feministas.
Yo no estoy de acuerdo con el aborto. En casos excepcionales, sí.
Por otro lado, Lescano, con casi 20 años de carrera en el Congreso del Perú, también se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo, pero ofrece una alternativa.
Obviamente, se le regularía, es una unión de hecho.
Los peruanos acudirán a las urnas el 11 de abril para elegir a un nuevo presidente. En caso de que ninguno fuera elegido, se irá a una segunda vuelta electoral en junio próximo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y expertos en Venezuela cuestionan la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de no aprobar el uso de la vacuna de AstraZeneca. Desde Caracas, detalles con Carolina Alcalde.
A pesar de que 2.4 millones de la vacuna de AstraZeneca están reservadas para Venezuela a través del mecanismo COVAX, el gobierno de Nicolás Maduro anunció que no aprobará su uso, argumentando que se han presentado complicaciones en pacientes que la han recibido. Consultado por La Voz de América, el médico Manuel Figueres Esparza, vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, afirmó que condenar a una vacuna por factores geopolíticos o factores mediáticos es inadecuado. Explica que si bien las investigaciones deben ser más amplias, no pareciera existir una relación causal entre la vacunación y los pocos eventos trombóticos registrados entre pacientes vacunados en Europa.
Lo responsable es no trancar en general las posibilidades de distintas vacunas y entender que las decisiones que se tomen pueden tener implicación en la población de los países que lo están haciendo. Los países europeos que han tomado la decisión de no aceptar por el momento la AstraZeneca tienen otras opciones. En Venezuela no tenemos otras opciones, solo llegaron 100.000 dosis de Sputnik V y un número de dosis adicionales de Sinopharm. ¿Y después qué vamos a hacer?
Esparza agrega que es necesario vacunar al 70% de la población, por lo que se deben buscar mecanismos para tener vacunas eficaces y seguras bajo fundamentos científicos. Sobre la posibilidad de que Venezuela obtenga vacunas a través de COVAX, el especialista sostiene que en ese sentido prevalece la incertidumbre.
No sabemos si Venezuela va a ingresar, si se va a pagar lo que corresponde, si se va a avanzar en las conversaciones que se están buscando desde el punto de vista de sociedades, academia y entes relacionados para tener la concertación de buscar lo mejor para beneficiar a la población.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció que esperan la liberación de recursos del Estado venezolano bloqueados en otros países para tener acceso al mecanismo COVAX. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La defensa de Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, interpuso hoy un recurso de último momento con el que logró impedir por ahora su extradición a los Estados Unidos desde Cabo Verde, donde se encuentra detenido desde el pasado 12 de junio. La petición de los abogados de Saab extenderá el proceso en el país africano y evitó su traslado a Miami en las próximas horas, algo que buscaban las autoridades de Estados Unidos para juzgarlo por blanqueo de dinero. Según ha reportado la prensa a nivel local en Cabo Verde, se trata del último recurso posible para el colombiano y su defensa. Y Nicaragua pretende inmunizar a 3.000 personas durante la primera jornada de vacunación contra el COVID-19. Lo que sucede desde Managua lo reseña Daliana Ocaña.
El Ministerio de Salud de Nicaragua trabaja para inmunizar a 3.000 personas contra el COVID-19 durante la primera jornada de vacunación que se realiza en el país y que terminará el 23 de marzo, según la poca información que han brindado las autoridades sanitarias. Carlos Sáenz, secretario general del Ministerio de Salud, explicó a medios oficiales que en esta primera fase se aplica la vacuna Sputnik V, donada por el gobierno de Rusia a personas que padecen enfermedades crónicas.
Que nosotros recibimos una donación de de 6.000 dosis que equivalen a 3.000 personas a proteger contra esta enfermedad de la vacuna Sputnik.
En Nicaragua inició la inmunización sin que las autoridades de salud publicaran el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 que le habían entregado a la Organización Panamericana de la Salud para acceder a las donaciones de vacunas que se distribuirán a través del mecanismo COVAP. La poca información que se conoce ha sido compartida de forma desordenada y confusa únicamente a través de los medios oficiales y las intervenciones diarias de la vicepresidenta Rosario Murillo, que aseguró que el país recibir esta semana 135.000 dosis de la vacuna Covishield producida en India.
Que van a estar recibiendo en el aeropuerto personal de la Organización Panamericana, Organización Mundial de la Salud.
Una vez que termine la vacunación en el primer grupo, los siguientes serán los pacientes crónicos con diabetes e hipertensión, el personal médico y aquellos que trabajan en los aeropuertos y fronteras. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Son las 6:50, 29 grados en Santi Espíritu, despejada la jornada, vientos a 9 kilómetros por hora. En otras noticias del mundo, Reporteros Sin Fronteras ha condenado a Rusia por imponer multas exorbitantes a varios servicios en ruso de Radio Europa Libre y Radio Libertad, diciendo que la ley de agentes extranjeros del país era absurda y diseñada para silenciar a los organismos y a los medios de oposición en el país. La Agencia Estatal Rusa de Monitoreo de Medios, Roskomnadzor, ha abierto 260 casos contra los servicios de noticias en ruso de estas emisoras, por no marcar los materiales escritos y transmitidos de acuerdo con las onerosas regulaciones. Las emisoras ahora se ven amenazadas con el cierre sobre la base de una ley absurda y estigmatizante, dijo Jenny Cavalier, directora del Escritorio de Asia Central. Estas exorbitantes multas son parte de un largo proceso de limpieza del panorama mediático de Rusia para poner fin al pluralismo de la perestroika. Condenamos esta persecución a los medios de comunicación independientes y opositores y pedimos que se ponga fin a los procesos judiciales contra las emisoras, según agregó. La organización OMS, la Mundial de la Salud, recomendó por el momento seguir utilizando la vacuna anti-COVID AstraZeneca, cuyo uso se ha suspendido en algunos países debido a posibles efectos secundarios.
La Organización Mundial de la Salud recomendó el miércoles seguir aplicándola, pese a los temores de posibles efectos secundarios que llevaron a varios países a suspenderla. En un comunicado, el organismo dijo que el balance entre riesgos y beneficios se inclina a favor de la vacuna sueco-británica. El ministro de Sanidad británico también pidió que se siga utilizando con el argumento de que no hay pruebas de que estas vacunas hayan provocado coágulos. Por otro lado, los expertos de la OMS recomendaron la vacuna estadounidense Johnson & Johnson, incluso en los países donde circulan las cepas más peligrosas.
Después de revisar la evidencia, tenemos una vacuna que demuestra ser segura y que tiene la eficacia necesaria para ser recomendada por nosotros para su uso en personas mayores de 18 años sin un límite superior de edad.
En enero, Johnson & Johnson anunció que su producto tenía una efectividad del 66%. Se trata de la primera vacuna aprobada por la OMS que requiere una sola inyección en lugar de dos, además de poder almacenarse a temperatura de refrigerador.
Los palestinos recibieron este miércoles su primera entrega de vacunas contra el coronavirus a través del programa COVAX de Naciones Unidas, que apoya a las áreas más pobres, informó un periodista de agencia francesa de prensa en Cisjordania ocupada. Unas 60.000 dosis de vacunas de Pfizer y AstraZeneca llegaron al aeropuerto Ben Gurión cerca de Tel Aviv, según una fuente de seguridad israelí. El enviado de la ONU para Oriente Medio, Thor Wendland, dio la bienvenida a esta entrega. Y a propósito, un regulador europeo dice que no hay pruebas que comprometan la calidad de la vacuna de AstraZeneca en la presunta formación de coágulos.
La Agencia Europea de Medicamentos sigue convencida de los beneficios de la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca y aseguró el martes que no hay pruebas de supuestos efectos negativos. Quiero enfatizar que al día de hoy no hay indicios de que la vacunación haya causado esas afecciones. No han aparecido en los ensayos clínicos y no figuran como efectos secundarios conocidos o esperados con esta vacuna. Una quincena de países, entre ellos Alemania, España, Francia e Italia, suspendieron por precaución el uso del inmunizante del laboratorio sueco-británico, después de que se señalaran problemas sanguíneos en personas vacunadas, como la formación de coágulos o trombos. La directora de la EMA indicó que la agencia estudia los efectos adversos graves en todas las vacunas y enfatizó que sigue convencida de los beneficios de la de AstraZeneca. Mientras la investigación sigue en curso, seguimos firmemente convencidos de que los beneficios de la vacuna de AstraZeneca en la prevención de COVID-19, con su riesgo asociado de hospitalización y muerte, superan los riesgos sobre estos efectos secundarios. Europa superó el martes los 900.000 fallecidos por COVID-19 desde el comienzo de la pandemia.
Y a las 6:55, quietecito, en primera llegaron los deportes, Pepe Lacayo, el especialista.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, acaban de terminar por fin los octavos de final de la Champions League. No hubo ninguna sorpresa gigantesca hoy. El Bayern de Múnich terminó de masacrar 6-2 al Lazio de Roma. El Bayern avanzó a los cuartos de final, el Lazio eliminado. Con goles, por supuesto, Lewandowski, un penalti, y luego Chopo Moting en el 73. Así que Bayern de Múnich, el actual campeón de Europa y favorito para retener el título, avanzó a la próxima ronda sin ningún problema. Es más, terminó el partido con varios suplentes. A duras penas sudaron los jugadores del Bayern de Múnich. Mientras tanto, en Londres, el Atlético de Madrid, fuera de la Champions League, perdió con marcador agregado 3-0, incluyendo 2-0 hoy contra el Chelsea. Esto significa que el Chelsea por fin logró vengar dos amargas derrotas que había sufrido contra el Atlético en su historia en la Champions. Así que el Chelsea se une al exclusivo club de los ocho, que incluye el Paris Saint-Germain, el Liverpool, el Borussia Dortmund, el Porto, el Real Madrid, Manchester City, Bayern de Múnich y ahora el Chelsea. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Malas noticias para el pitcher cubano zurdo Rovenis Elías de los Marineros de Seattle. Se va a tener que someter a una operación en el codo, un desgarre de un ligamento, y se va a perder la temporada completa 2021 del béisbol de las grandes ligas. Esta es la peor noticia que pudieron haber recibido los Marineros de Seattle, perdiendo a un buen zurdo capaz de lanzarle a cualquier bateador durante el partido como relevista. Así que el cubano Rovenis Elías se va a perder la temporada completa después de esta operación. En el baloncesto profesional de la NBA anoche, damas y caballeros, el Miami Heat salió airoso contra los Cavaliers de Cleveland. Jimmy Butler con 28 puntos. Miami ganó 113-98. Hubo otros partidos, por ejemplo, los Celtas de Boston. Juan Pendaz no quiere escuchar esto, pero el Utah Jazz ganó el partido 117-109. Zach LaVine, 40 puntos. Chicago derrotó a Oklahoma City por bastante. Damian Lillard con 50 tantos. Portland venció a Nueva Orleans por un solo puntico. Esta noche, en el baloncesto profesional de la NBA, una jornada casi completa. Miami contra Memphis a las 9 p.m. Boston estará jugando contra Cleveland. Milwaukee está en Filadelfia. Toronto versus Detroit. Brooklyn en Indiana. Los Clippers en Dallas. Charlotte en Denver. Golden State en Houston. Y por último, San Antonio contra Chicago. Así que bastante acción en el baloncesto de la NBA. Y les vamos a hablar de un canje que se llevó a cabo hoy en el baloncesto profesional de los Estados Unidos. Todo eso y muchísimo más dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias. Terminamos, gracias por acompañarnos. En nombre de todo el equipo, comandado por Juan Pendaz en la consola digital, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Pablo Rodríguez en la sala de redacción, producción Héctor Carrillo, edición Jorge Jauregui, voz informativa Ricardo Espinosa. Les esperamos a las 10 de la noche, hora del este, para nuestra próxima emisión. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7345, los 7375, los 7435 y en los 9565 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.